El día de hoy agradezco una vez más que por quinta vez sea la Cámara de Diputados, las diputadas y los diputados de nuestro estado, las y los que permitan que en un ambiente de respeto, de pluralidad y con un claro compromiso con las que nos debemos y a los que nos debemos, es decir, las oaxaqueñas y los oaxaqueños, pueda estar para llevar a cabo lo que es una vocación personal y una obligación que tenemos todos, pero especialmente el gobernador, de rendirle cuentas a nuestra tierra. Agradezco a esta 65ª legislatura que me permita estar desde la más alta tribuna de nuestro estado para llevar a cabo esta tarea obligatoria. Saludo con respeto a la presidenta de esta Cámara, Mariana Benítez, y por supuesto también al presidente de nuestro máximo tribunal, Eduardo Pinacho. Ha sido constante y permanente, desde mi visión como gobernador, entender siempre el respeto, la autonomía y la independencia absoluta entre los tres poderes, pero también con la claridad de que es sano el trabajo en equipo, siempre anteponiendo el único interés, que es el de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Agradezco a ambos poderes. El día de hoy, compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a informarles el estado en el que se encuentra el estado de Oaxaca en este, mi quinto informe de gobierno. Hemos transitado en estos 5 años y hemos enfrentado obstáculos, retos. Allá han estado los desastres naturales, inundaciones, sequías, terremotos y pandemias. Pero el día de hoy, Oaxaca está de pie. Tengo que reconocer al sector empresarial que ha mantenido siempre su compromiso también, y a los diferentes sectores de la sociedad civil, para que aún en los momentos críticos que hemos vivido estos 5 años, Oaxaca siga de pie. Pero ¿por qué está de pie, compañeras y compañeros? Primero, quisiera empezar por atender el segmento de gobernabilidad. Y quisiera empezar por informar al pueblo de Oaxaca que hemos recuperado la soberanía territorial que estuvo en entredicho durante más de 10 años. Y hemos restituido los derechos de los pueblos originarios de los Chimalapa. El día de hoy, como gobernador y con la frente en alto, puedo informar al pueblo de Oaxaca que con diálogo, pero especialmente con firmeza, tuvimos la capacidad de defender y presentar los argumentos fundamentales ante el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, y en una resolución sin precedentes pudimos mantener esa soberanía territorial con una votación de 10-1. Oaxaca seguirá teniendo su territorio, como ha sido desde los orígenes. En el segmento de gobernabilidad, debo de reconocer que si estoy aquí, en un ambiente de paz y de armonía, es porque juntos, todos y todas las actores y actoras de nuestro Estado, hemos tenido la capacidad de construir y de entender que en la política podemos tener diferencias, pero también nos podemos enfocar en las coincidencias. Así ha sido la constante de mi gobierno, un respeto pleno a las instituciones. Lo hemos hecho los tres poderes del Estado, pero también debo de reconocer la gran coordinación que he podido entablar con el Poder Ejecutivo Federal, en especial el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 570 municipios de nuestro Estado. La tarea de gobernabilidad es una tarea diaria, es una tarea que se construye todos los días. Y todos los días hemos podido avanzar coordinándonos, escuchándonos y dialogando con resultados claros. En el tema de gobernabilidad no solo alcanzamos el tema de los Chimalapa, sino que se han podido solucionar más de 56 conflictos agrarios en mi administración. Vale reconocer que se estará ya también disolucionando la mancomunidad en San Pablo y San Pedro Ayutla y en Tamazulapan, solo por señalar un ejemplo de los acuerdos que hemos logrado, comparado con el sexenio anterior, en donde solamente se alcanzaron 4 acuerdos agrarios. ¿Y por qué esto es relevante, compañeras y compañeros? Porque más del 90% de la tierra de nuestro Estado es tierra social y permanentemente existen conflictos en torno a la soberanía territorial de cada uno de los municipios. Si hay paz en la tierra, hay tranquilidad en el Estado. Reconozco que todavía hay retos en este segmento, pero poco a poco los estamos atendiendo con el diálogo y los acuerdos. En el tema de seguridad, compañeras y compañeros diputados y diputadas, quiero reconocer a la Mesa de Seguridad Federal, en especial a la coordinadora Karina Barón, en donde los tres niveles de gobierno estamos dando resultados. Hoy, Oaxaca es una de las 10 entidades más seguras del país. En específico, somos el estado número 8 en seguridad del país. Y poco a poco hemos ido avanzando. Solo para compartirles algunos datos, en los 10 delitos de alto impacto, hemos podido disminuir, por ejemplo, los homicidios dolosos en un 20%, el secuestro en un 10%, el tema de tráfico de estupefacientes en 5% en este último año. Debo de reconocer que en el segmento de feminicidios todavía tenemos retos que atender, pero también debemos de reconocer que hoy es más visible aquella violación que rechazamos todas y todos de la violación de género. Pero ahí hemos dado pasos y en el segmento de la mujer los comentaré. Lo que les puedo decir es que la Fiscalía de nuestro Estado hoy tiene una unidad de género y que se han atendido más del 80% de los feminicidios y más del 85% de los delitos de violencia sexual. poco a poco estamos avanzando. Hoy tenemos, por ejemplo, instancias de la mujer en 550 municipios de nuestro estado. Estas instancias la han instalado mujeres de nuestro estado de manera gratuita, pero es gracias a esas mujeres que, por ejemplo, en el municipio de Huautla, este año, pudimos identificar a un violador, tío de una pequeña, que violó a su sobrina y a más de 9 mujeres indígenas y las contagió con enfermedades sexuales. Gracias a esas instancias en donde hoy mujeres pueden acudir, podemos enterarnos de este tipo de atrocidades y proceder para aplicar la ley con todo su peso. Poco a poco estamos avanzando. Quiero decirles que comparado con el sexenio anterior, hemos incrementado en 550% la vinculación a proceso. Que el tiempo de espera con la nueva sistema de gestión pasó de 1 hora y media a 5 minutos para atender los temas. Y más del 30% de los asuntos se atienden por mediación. En el tema de bienestar, también hay buenos resultados. Quiero comentarles que este año Coneval, por segunda vez consecutiva en mi administración, reconoce una reducción de la pobreza. Oaxaca es el estado que más redujo la pobreza extrema en el país, 2%. Y más redujo la pobreza, 3%. Pero especialmente tuvimos el mayor incremento en el ingreso en los hogares, 7.8%, cuando el país tuvo un decrecimiento generalizado del 5.5%. Pero la pobreza no son datos. Hago referencia a estos indicadores porque tenemos que tener la capacidad de compararnos. No es lo que diga el gobernador, es lo que podemos medir. Pero ¿de dónde nacen estos indicadores? Compañeras y compañeros, estos indicadores nacen de 5 carencias que mide el Coneval. Y para poder entenderlo, tendríamos que analizar el programa que implementó el Estado, que se llama E40. ¿Qué es esto del E40? La estrategia 40 municipios, es decir, nos enfocamos en los 20 municipios con mayor marginación de nuestro estado y en los 20 municipios con mayor concentración de población en marginación de nuestro estado. Solo para poner un ejemplo, Yucuná es el estado, el municipio con mayor marginación, y Tuxtepec es el municipio con mayor concentración de marginación en pobreza de nuestro estado. A través de este esquema de E40, de manera transversal, implementamos todas las acciones y programas del gobierno del estado para poder atender las 5 carencias que miden los servicios básicos en la vivienda, la calidad de la vivienda, el rezago educativo, los servicios de salud y, por último, la seguridad social. Quiero informar a esta Cámara que en el segmento de servicios básicos pudimos tener una reducción importante de más del 50%, ya que en mi gobierno nos hemos enfocado en atender drenaje, agua y luz. Solo por ponerles un ejemplo, cuando arrancó mi gobierno, la carencia de luz, de acuerdo a INEGI, estaba en alrededor de 96%. El día de hoy estamos en 99%. Básicamente estamos solamente...
Thank you.
nuevos cuartos dormitorio o los pisos de tierra con pisos firmes. Estos son algunos de los ejemplos que mide el CONEVAL para atender el tema de la vivienda. Es por eso que pudimos tener un decremento también en este segmento. Pero el más importante, compañeras y compañeros, tiene que ver con la seguridad social. ¿Qué significa esto de la seguridad social? Pues básicamente que hemos podido generar más formalidad en el empleo. Hemos tenido un incremento histórico en la formalidad del empleo en este último año, atendiendo más de 150 mil nuevos empleos en el Estado de acuerdo a los indicadores de seguridad social. En el tema de rezago educativo nos mantuvimos igual y en el segmento de salud hubo un decremento explicado por el tema del seguro popular, ya que hay menos cobertura de la población en el tema de salud. Pero aún así pudimos llevar a cabo esta reducción. Quiero informar a este Congreso que en total, comparado con el sexenio anterior, la disminución en pobreza es del 6% y de la pobreza extrema es del 8.7%. Todo esto son cifras del CONEVAL. Pero el bienestar no se reduce a eso. En el segmento de salud es importante informar a este Congreso, especialmente por la pandemia. En el segmento de salud, gracias a que empezamos a hacer una planeación anticipada, desde el primer día de mi gobierno, puedo informar que el día que arrancó la pandemia teníamos más de 300 camas nuevas, sensibles. ¿Por qué? Porque pudimos terminar 4 hospitales de segundo nivel, en donde en Oaxaca no se había construido un hospital de segundo nivel en más de 12 años. Se terminó el hospital más grande de todo el sureste de México, que es el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, que aportaron a la pandemia más de 120 camas sensibles. Se terminó el Hospital de Especialidades del Istmo de Tehuantepec, que se encuentra en Juchitán, que aportó más de 90 camas sensibles. Se terminó también el Hospital Macedonio Benítez, que aportó 60 camas, y el Hospital de Tlaxiaco, que aportó también más de 60 camas. Esto implica que el día que arrancó la pandemia teníamos más de 300 camas sensibles, aparte de 3 unidades móviles de salud para atender a la población en todo momento y que tuvieran atención permanente de salud las 24 horas. Cabe señalar que todas las gentes que entraron a estos hospitales móviles salieron caminando por propio pie. En el tema de salud, acompañado a esto, hemos podido también rehabilitar y atender más de 120 centros de salud en todo nuestro estado. Y en todo momento estuvimos atentos a que las heroínas y los héroes del sistema de salud, las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, tuvieran todo su equipamiento. Quiero también señalar que para enfrentar la corrupción, desde el primer día de mi gobierno, las medicinas las compra el gobierno federal, para que no haya titubeo, y todo el abasto de las medicinas es obligación y depende del gobierno federal. Esto con el único ánimo de transparentar primero el gasto, pero también transparentar el abasto de las medicinas en nuestro estado. Quiero reconocer también que desde el primer día de mi gobierno recibimos un estado de salud totalmente colapsado. Desde los últimos 2 sexenios pasamos de 7 mil plazas de salud a casi 18 mil plazas de salud. Y esto no es malo. Lo que es malo en el sistema de salud es de que más de 5,000 plazas de estas que se crearon no tenían suficiencia presupuestal. ¿Qué significa esto de que no tenían suficiencia presupuestal? Que básicamente cada año el gobierno, durante estos años, arrancaba con un déficit anual de 1,600 millones de pesos. Y básicamente se utilizaban recursos de ciertas partidas presupuestales, en especial el SAT y la Seguridad Social del ISSSTE, de los trabajadores de base, para pagar salarios y otras prestaciones fuera de las condiciones generales de trabajo. Es por eso que este año mi gobierno tomó la decisión de hacer los recortes que ustedes ya conocen. Primero, generando un acuerdo para pagar la deuda histórica que se generó por este déficit de 1,600 millones de pesos, que en el arranque de mi administración sumaba ya más de 1,100 millones de pesos, 7,000 millones de pesos que se le debía al SAT y 2,100 millones de pesos que se le debía al ISSSTE. Para esto hicimos un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en donde también debo de reconocer a la anterior legislatura, a la 64ª legislatura, en donde aprobamos un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que se paga toda la deuda del ISSSTE en los siguientes 15 años, en donde se le retienen más o menos 20 millones de pesos de las prestaciones federales del gobierno del Estado para pagar estos 2,100 millones de pesos. Por el otro lado, tenemos ya un acuerdo con el SAT que vendrá a rubricar su directora, Raquel Buenrostro, para que de aquí al último día de mi gobierno terminemos de pagar los 7,000 millones de pesos que se tenían en adeudos con el SAT. Puedo informar a esta legislatura que al día de hoy hemos cubierto más de 3,800 millones de pesos. Y en el presupuesto que estaré mandándoles estará contemplado el pago del resto de los 4,200 que se hará el año que entra, ya a través de un acuerdo que se tiene con el SAT. Por lo tanto, mi gobierno estará pagando la totalidad de la deuda que heredó mi gobierno de las últimas dos administraciones, de más de 9,100 millones de pesos del sector salud. Pero no basta arreglar esa deuda si no hacíamos los recortes necesarios. Pero aparte de hacer los recortes que ustedes ya conocen, el día de hoy hemos entablado un diálogo con el gobierno federal para que se pueda federalizar el sistema de salud. El día de hoy estamos trabajando y debo de reconocer al sector salud del estado de Oaxaca, que en todo momento han participado y están atentos para escuchar la propuesta que hará el gobierno federal al sistema de salud de nuestro estado y en ese momento tomar una decisión como oaxaqueñas y como oaxaqueños en torno a si debemos de federalizar o no federalizar el sistema de salud. Lo que le puedo afirmar a esta legislatura es que con los acuerdos que estamos logrando con el gobierno federal, el año que entra, por primera vez en 12 años, tendremos ordenadas las finanzas del sistema de salud y dejaremos cuentas claras para el siguiente gobierno. En el tema del sistema de salud, poco a poco estaremos avanzando. Pero el bienestar no se reduce a la salud. Es importante también reconocer el tema educativo. Ahí debo de reconocer la relación que pudimos construir y generar con el magisterio oaxaqueño. Una relación fundada en el respeto absoluto. Es por eso que hoy puedo firmar a esta legislatura que antes de la pandemia pudimos terminar cuatro ciclos completos educativos. Por primera vez en más de una década se logró ese objetivo. Es en mi gobierno, en este gobierno en donde hemos tenido el mayor número de días de clases en más de una década. Y seguiremos trabajando con el magisterio, porque son las maestras y los maestros las que han orientado a mi gobierno para atender, por ejemplo, con el gobierno federal, más de 2,000 incidencias administrativas que superan los 2,000 millones de pesos. Hemos podido, por ejemplo, atender más de 550 claves que han beneficiado a 2,100 trabajadores de la educación. Hemos también podido en este año regularizar la clave E2003 y E2005, que ha beneficiado a 3,000 docentes de nuestro estado. Del 2017 al 2019 se han podido contratar a todos los normalistas egresados y hemos podido también generar un nuevo esquema de docencia indígena para generar desde nuestras comunidades la atención necesaria con más de 600 nuevos docentes. Seguiremos trabajando de la mano con el magisterio. El día de hoy, post pandemia, puedo informar también a esta legislatura que hemos podido arrancar un sistema mixto de educación. ¿Qué significa esto? Que hoy las niñas y los niños de Oaxaca van parcialmente de manera presencial a la escuela y también desde su casa. Más del 50% de las escuelas de nuestro estado han retomado ya este esquema y todo el sector privado lo ha retomado. En la media superior y superior puedo informar también a este Congreso que hemos dispersado más de 2,000 millones de pesos para diferentes aulas. Primero, de la Universidad Autónoma Benito Juárez y del sistema SUNEO. Y por supuesto quisiera invitar a este Congreso para que me acompañen a las diferentes giras para verificar todas las instalaciones que suman más de 2,000 millones de pesos en atención. Hemos creado la Universidad de Juzlahuaca, la Universidad de Santos Reyes Nopala. Estamos terminando la Universidad de Acatlán y estará el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el día 18 de este mes para anunciar que llega la UNAM a Oaxaca y estará abriendo 5 diferentes carreras. Pero el bienestar no solo se segmenta eso. Mi gobierno ha atendido de manera transversal 3 segmentos fundamentales. El primero, la mujer. El segundo, nuestros pueblos indígenas. Y el tercero, las niñas y los niños de Oaxaca. Quiero señalar que es en este gobierno en donde se creó por primera vez la Secretaría de la Mujer. Y la Secretaría de la Mujer nos ha permitido tener mejor claridad y orientación para tener las políticas públicas que necesita Oaxaca. Por eso quiero informar a esta legislatura que el presupuesto que estaré mandando para su evaluación será el primer presupuesto con enfoque de género en la historia de Oaxaca. Es decir, de manera transversal en cada segmento y en cada secretaría y en cada área de las que encabeza el gobierno del estado, tendrá un apartado específico con recursos etiquetados para el enfoque de género. Y así poder avanzar no solamente con palabras, sino con recursos en las políticas públicas que requieren las mujeres para alcanzar la igualdad plena y rechazar la violencia de género. Quiero también señalar que en el tema de niños y niñas hemos podido avanzar en el pacto a la primera infancia. En todos los segmentos hemos cumplido con la evaluación a la que nos comprometimos desde el inicio de mi gobierno. Más de 46 organizaciones no gubernamentales evalúan este pacto a la primera infancia y invito a que en la glosa del informe puedan estudiar cada uno de los segmentos que hemos atendido. Quisiera recalcar uno en especial, que es el tema alimentario. El día de hoy podemos atender a más de 360 mil niños a través de los comedores comunitarios de nuestro estado, avanzando en lo más importante, que es de 0 a 6 años que tengan la alimentación fundamental para que las niñas y los niños de Oaxaca puedan desarrollarse plenamente, especialmente su cerebro. Pero también en el tema de capacitaciones, violencia contra la niñez y otro tipo de segmentos. Ahí también quisiera entrar al último segmento, en el segmento de los pueblos indígenas. Este año, antes de que termine este año, estaré canalizando la Casa de Gobierno para que se pueda convertir en el centro de lenguas de nuestro estado. Un compromiso que asumí desde el inicio de mi administración. Y estoy convencido de que no puede haber mejor lugar que la antigua Casa de Gobierno para que sea el centro de nuestros pueblos originarios. Ahí también hemos tenido programas con enfoque de género, con enfoque a los pueblos indígenas, perdón. Ahí tenemos Semillas Maíz, que ha atendido a más de 10,000 mujeres indígenas, empoderándolas con créditos a la palabra. Y por supuesto, el programa Joven Indígena, en donde hemos podido apoyar a más de 6,000 jóvenes que hablan su lengua originaria y nos apoyan en diferentes segmentos, especialmente para el Poder Judicial en traducciones, y tienen una beca permanente. En el segmento de desarrollo económico, también hay buenas noticias. Quiero informar a esta legislatura que por primera vez en la historia de Oaxaca, es este, nuestro estado, el que más crece a nivel nacional. De acuerdo a INEGI, Oaxaca hoy crece al 4.6%. Y en este segmento quisiera yo hacer una reflexión. Crecemos a este ritmo porque hemos hecho una alianza estratégica con el gobierno federal y, por supuesto, con el sector productivo de nuestro estado. Por primera vez en la historia, tenemos en infraestructura, gracias a recursos estatales y federales, una suma de más de 30,000 millones de pesos que se están canalizando a obras de infraestructura. Quiero también compartir a este Congreso que estas obras de infraestructura fueron parte del plan de reactivación económica una vez que pudimos pasar la etapa más aguda de la pandemia. En este sentido, quiero informar a esta legislatura que la reactivación económica se focalizó en dos segmentos fundamentales. Primero, el área de infraestructura, en donde antes de la pandemia, gracias al apoyo de la anterior legislatura, pudimos hacer una reestructura de la deuda, y ahorita entraré en ese segmento, pero pudimos también generar recursos para nuestro estado por más de 3.500 millones de pesos. Este apoyo se ha canalizado para obras importantes de reactivación, pero también para obras en municipios de marginación. Solamente por comentar, estas obras atienden, por ejemplo, a 13 municipios de marginación alta y a 6 municipios de muy alta marginación. En síntesis, entre las tres autopistas, Barranca Larga Ventanilla, Mitla-Tehuantepec, Acayucan La Ventosa, el corredor interoceánico, el centro cultural, el centro de congresos, el centro gastronómico, la rehabilitación de la central de abastos, la rehabilitación de todo el cárcamo de la ciudad de Oaxaca, el Citibus, la compra de más de 47 maquinarias en el tema de la construcción, el día de hoy hemos generado la inercia necesaria para que Oaxaca esté creciendo. Por el otro lado, en el segmento de la reactivación de servicios turísticos, que es la otra parte que está llevando a cabo la reactivación económica, puedo informar también a este Congreso que hemos recuperado la totalidad de todos los vuelos que teníamos prepandemia. Como saben, antes de la pandemia logramos tener más de 1,000,000 de pasajeros por primera vez en la historia de Oaxaca. Así que el hecho de que podamos recuperar la totalidad de los vuelos solamente refleja el buen ánimo que se encuentra hoy Oaxaca a nivel nacional e internacional. Hemos podido incrementar la ocupación hotelera, que pasó del sexenio anterior de 38% a más de 45%. Pero lo más importante es que la derrama económica la duplica en todos los años en que he sido gobernador. Y esto ha permitido que logremos más de 40 reconocimientos internacionales, entre ellos, por ejemplo, que Travel and Leisure o el área de Food Travel reconozca a Oaxaca como la mejor ciudad a visitar en el mundo. Esto es relevante porque solamente refleja el buen ánimo y las condiciones de paz, armonía que hay en nuestro estado y que hoy permiten que el turismo nacional e internacional visite nuestro estado. Pero ¿por qué esto es relevante? Porque se refleja en el bolsillo de nuestra gente. Y eso es fundamental. Pero no solo eso, quiero informar también a esta legislatura que en la pandemia, en la parte más aguda, dimos apoyos por más de 1.200 millones de pesos. Lo segmentamos primero en la parte de los impuestos, en donde se condonó la totalidad del impuesto al hospedaje y el 50% del impuesto del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta de nuestro estado. Ahí también dimos apoyos directos a los empresarios y en los segmentos más marginados del estado pudimos entregar canastas alimentarias. En la parte más aguda de la pandemia también estuvo el gobierno para acompañar a los diferentes segmentos de nuestro estado. Pero la mejor noticia, compañeras y compañeros diputados, es que lo importante en el desarrollo económico no solamente es crecer, es tener un crecimiento sostenido. Y gracias a la gobernabilidad que hemos alcanzado en nuestro estado, estamos reactivando las obras estructurales que llevaban más de 10 o 100 años abandonadas. El corredor interoceánico proyecta, de acuerdo a su plan maestro, más de 500,000 de empleos y más de 30,000 millones de pesos en inversión en los próximos 10 a 15 años. Y la carretera a la costa permitirá que el destino de la Riviera Oaxaqueña sea hoy competidor con destinos ya consolidados como Cancún, Nayarit o Los Cabos. Así que si vemos, tenemos dos segmentos que serán motores de crecimiento en los siguientes años para Oaxaca, para el sureste y para todo México. Así que seguramente no solo hay buenas noticias en el presente, sino que hay mucho más futuro por delante. Compañeras y compañeros, también quiero informar en el segmento de resiliencia, porque hemos atendido más de 85,000 acciones del temblor que enfrentamos las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Hemos podido atender más de 80,000 viviendas, más de 20,000 con pérdida total. Y hemos podido atender, por supuesto, varios de los monumentos históricos. Hemos atendido las 2,000 escuelas y hemos avanzado al 99%. Hemos atendido las más de 60 unidades de salud que se vieron afectadas. Así que en el segmento del temblor, ya solamente faltan casos muy específicos como el Palacio Municipal de Juchitán para terminar y poder rendirle cuentas a las oaxaqueñas con la frente en alto. En el caso de la pandemia, también es fundamental señalar que Oaxaca está 3% abajo del índice de letalidad que existe a nivel nacional, comparado con estados que tienen mucho mayor capacidad económica, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de la Ciudad de México o Jalisco, hemos tenido un desempeño mucho más eficaz y eficiente de acuerdo a este índice de letalidad. Y gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, hemos ya superado los 3.2 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños vacunados. Todo esto se ha reflejado en que hoy Oaxaca esté en semáforo verde. Y estoy claro de que seguiremos en esa ruta. Ahí tengo que reconocer a toda la población que cada domingo acompañó los anuncios que hacíamos, especialmente siguió las medidas de mitigación, como lo hacen el día de hoy ustedes, que es el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y quedarse en casa. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, este es solamente un ejemplo de lo que hemos avanzado en esta mi administración a mi quinto año de gobierno. Por supuesto que lo dejo para que ustedes lo analicen, lo discutan, lo reflexionen. Y como gobernador y por supuesto todo mi gobierno, estaremos atentos a sus exigencias, a sus demandas y a sus reflexiones. Pero una vez más, quiero agradecer a este Congreso la oportunidad que me brindan de estar el día de hoy aquí. Y quiero reiterarles mi compromiso de seguir trabajando de la mano con cada una y con cada uno de ustedes, con el único interés de servir a las oaxaqueñas y oaxaqueños, con la claridad de respetar el debate que a veces es exigente, de demanda y álgido, que es necesario en una democracia plena como la que vivimos. Pero estoy claro que en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de Oaxaca el día de hoy, las oaxaqueñas y los oaxaqueños tienen a sus grandes aliados. También quiero reiterar a todas las fuerzas políticas que seguiré siendo consistente en el respeto a las instituciones, que mi única manera de entender la política es a través de la construcción de acuerdos y del diálogo, y que esa es mi única vocación, y que para mí eso es importante y por eso seguiré trabajando de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal. Qué bueno que siga visitando Oaxaca, qué bueno que siga trayendo buenas noticias que se puedan concretar en recursos para el bienestar de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Ese es el único ánimo que me mueve a mí como gobernador. Y por supuesto reiterar mi convicción de trabajar plenamente con los 570 municipios de nuestro estado. Este último año trabajaré como lo he hecho en estos últimos 5, con alegría, con valentía y con coraje, con talento, pero especialmente con el corazón y la pasión que mueve a Oaxaca, porque estoy claro de que esta es la tierra en donde Dios nunca muere. Es cuanto, señores diputadas y diputadas. Muchas gracias.